Sé de lo avanzado de la hora, pero sé también que me comprometí a hablar a y de quienes no nos votaron y seguramente muchos de ellos no nos van a votar en las próximas elecciones. Voy a hablar de los niños y de los jóvenes menores de 18 años. Y lo voy a hacer por muchas de las razones que ya explicó Danilo y que explicó Marita Muñoz, porque los niños es la riqueza mayor que puede tener una nación, un país. En ellos, también en nosotros, en su material genético, se encierra toda la historia de la humanidad. Y es el único vínculo tangible que tenemos con el futuro. Los niños son, sin duda, y los jóvenes menores de 18 años, una de las mayores preocupaciones de este gobierno. Y hoy quiero hablar de algunas de las acciones que el Gobierno Nacional, su equipo de gobierno, ha llevado adelante. Y lo quiero hacer rindiendo cuentas a ustedes, como debe ser y como me encendió hace muchos años una lucecita un escritor y periodista uruguayo al que no conocía y con el que tuve una entrevista en el año de 2003. También, y por esas cosas de la vida, él había nacido en un barrio de Montevideo en el que quien habla había nacido, en La Teja. Cerca, ambos nacimos de la Plaza Lafone. Estoy hablando de Carlos Lizcano. Tuvimos una entrevista con él, una larga entrevista, que fue luego motivo de una publicación que hiciera Lizcano, que tituló Conversaciones con quien habla. Y él terminaba esa publicación escribiendo lo siguiente, que es lo que me va a dar base para explicar por qué he elegido estos temas para hablar en la noche de hoy. Él lo decía así en su escrito. Si Tabaré llega presidente, ¿cumplirá con su programa? ¿Atender a los niños desprotegidos? ¿Defender y hacer cumplir el derecho a la educación? ¿Generar esperanza en un pueblo que tiene su última ilusión pendiente de un gobierno de izquierda? ¿Pondrá pasión en la defensa de los más débiles, los que nunca han tenido nada, pero también han construido el país, los que han sido pobres durante 10 o 20 generaciones? ¿Con ellos cumplirá? Nadie puede saber qué hará un político una vez en el gobierno. La idea que me queda, decía Lizcano, es que tiene 3 o 4 convicciones a las que vuelve a cada rato. Atender a los niños, la educación como forma de liberación, cambiar el sistema de salud, combatir la corrupción y el clientelismo, crear trabajo. Aunque son insuficientes, no son poco importantes. Esas cosas son las que, si llega a presidente, desde el primer día el pueblo tiene que exigirle que cumpla, con razones y pasión. Yo también, porque a mí me dijo que lo haría. Por eso estamos ante ustedes, porque ustedes nos tienen que exigir que cumplamos con el compromiso que asumimos ante la ciudadanía. Y voy a resumir en 5 capítulos las acciones del Gobierno Nacional dirigidas hacia la niñez y los jóvenes. El primero de ellos, los niños y jóvenes en situación de calle y el INAU, del que tanto se habla, al que tanto se le ataca, pero que tampoco se le conoce. En primer lugar, señora ministra de Desarrollo Social, número de niños y madres que han participado en albergues. Yo recuerdo una noche en la campaña electoral anterior en la ciudad de Florida. Había una tormenta y llovía torrencialmente. Me tocó hablar y en aquella noche hice una pregunta. Dije, ¿dónde dormirán esta noche los pobres, señor presidente? La hice con la responsabilidad de saber si un día yo llegaba a ser presidente, también a mí me lo tenía que preguntar y yo me lo tenía que preguntar. Y fue por eso, porque realmente le dimos un criterio real y positivo al término asistencial que generamos la presencia de albergues en todo el país, fundamentalmente en aquellos departamentos y ciudades que tenían más gente, más niños y más jóvenes en situación de calle. ¿Qué número de niños y madres han participado en albergues? Solo en el año 2007 asciende a 1.900 el total de personas que se alojaron en los refugios del programa de atención a los sin techo, tanto individuales como de familia. Mientras que en el conjunto de la población adulta el 74% son hombres, el 85% que participaron y fueron a esos albergues, de esas familias que utilizaron esos refugios, tienen jefatura femenina, 85%. Y el 42% de la población usuaria de los refugios tiene menos de 29 años. Esta es la realidad de nuestro país. En la actualidad, existen diversos tipos de refugios que integran la red, los cuales se dividen según la población beneficiaria. Así podemos discriminar hogares para familias, hogares para mujeres con niños, hogares preegresos para núcleos familiares, hogares para hombres, para mujeres solas, para hombres con enfermedades crónicas, hogares, albergues mixtos, mixtos de adultos mayores y de mujeres mayores. Por ejemplo, en el departamento de Montevideo y por convenio con el Ministerio, con el MIDES, por el proyecto Florida, existen 90 cupos para familias. Por el proyecto Río Branco, 40 cupos para mujeres con niños. En el proyecto Islas Canarias, existen 20 cupos para hogares preegresos para núcleos familiares. Bien, pero ¿qué accionar de apoyo hubo a niños en situación de calle? En la última etapa del programa Infacalle, fueron atendidos 446 niños en situación de calle y su evolución en lo referente a las horas de permanencia en calle fue satisfactoria en un 55% de los casos. 116 niños de los 446 que hablé se mantuvieron sin horas calle. 56 interrumpieron su situación en calle y 74 disminuyeron sus horas en la calle por distintas acciones que más adelante veremos. Pero hoy, ¿cuántos niños y cuántas niñas aún están en situación de calle? En base al relevamiento diurno realizado entre el MIDES y el INAU, en noviembre de 2006 se estimó que existían aproximadamente 1.800 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Montevideo y el área metropolitana. Hoy son poco más de 1.500. Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el estudio de Gurises Unidos, se observa que entre 2003 y 2007 el número de niños, niñas y adolescentes en situación de calle se redujo en aproximadamente un 40%. Como decía Danilo, algo se ha hecho, queda mucho por hacer, pero vamos avanzando, creo, en la dirección adecuada. ¿Cuántos niños y cuántas madres entraron en el programa de asignaciones familiares, en qué condiciones y en qué montos. 207.632 niños y adolescentes se han pasado del viejo sistema de asignaciones familiares a la nueva ley de asignaciones. 207.632. A su vez, se han incorporado en los tres primeros meses de puesta en práctica de esta nueva ley 40.255 niños directamente por esta nueva ley que está incluida en el plan de equidad. En promedio, los nuevos hogares beneficiarios perciben mensualmente más de 1.000 pesos, el triple que lo que recibían con los sistemas anteriores. Pero hablemos del INAU. ¿Cuántos niños hay en el INAU? Porque cuando se habla del INAU, se piensa inmediatamente en los niños y menores infractores, a los que hay que atender y mucho, a los que hay que ayudar y mucho, a los que hay que respaldar y mucho. Pero son apenas una pequeña población de la cantidad de niños que están en el INAU. El total de niños, niñas y adolescentes atendidos por el organismo asciende a 64.740. De ellos, 4.637 se encuentran a cargo del organismo en régimen de protección integral, el cual se desarrolla durante las 24 horas del día en dos modalidades básicas. Una denominada alternativa familiar, una familia para el niño del INAU, en 1.327 hogares. Y otra en hogares institucionales, que son 3.310. Los restantes 60.103 niños son atendidos en modalidades de tiempo parcial, en los CAIF y en los centros diurnos, en los clubes de niños y en los centros juveniles. La meta que nos planteamos es atender a fines de 2008 a 40.000 niños y niñas de 0 a 3 años, priorizando así a los más pequeños y que, por otra parte, han sido, como lo dijo el ministro Astori, los más afectados por la pobreza. ¿Cómo evolucionó la población atendida en el INAU? En noviembre de 2007, hace unos pocos meses atrás, había 60.639 niños atendidos. En enero de este año pasó a 61.793. En marzo del 2008 a 64.001 y ahora en mayo del 2008 a 64.740. ¿Cuántos en hogares alternativos? Con las aperturas y ampliaciones que estamos llevando adelante de centros CAIF, que se vienen concretando, 52 nuevos centros CAIF en todo el país, el INAU alcanzará un total de 74.840 niños, niñas y adolescentes a julio de este año. Y de los nuevos 52 centros CAIF, 10 se ubican en Montevideo, 6 en Canelones, 36 en el resto del país y 5 de ellos en localidades de menos de 5.000 habitantes. Por cada centro CAIF se generan 10 puestos de trabajo dentro de su zona geográfica de influencia, con maestros, educadoras, cocineros, personal de servicio y técnicos que atienden a estos niños. Acá en Maldonado hay 8 centros CAIF y se inaugurarán próximamente 2 más, es decir, 2 centros CAIF construidos en Maldonado y uno que se va a construir con el proyecto PIAI. Si esto se hizo con los niños en situación de calle y en el INAU, ¿cómo trabajó el Gobierno Nacional con respecto a la seguridad social para los niños y los jóvenes? Y este es el segundo capítulo que quiero analizar. Los niños y la protección social en el Uruguay. En Uruguay existen unos 870.000 menores de 18 años. que no votan. Quizás por eso a veces se olvidaron tanto de los niños y de los jóvenes menores de 18 años. Con respecto a las asignaciones familiares, lo decía Danilo, durante el 2008 se ha alcanzado el mayor número de beneficiarios de la historia en asignaciones familiares. Casi 600.000 niños en el BPS y unos 100.000 más directamente de los organismos públicos nacionales o municipales. Se está realizando un esfuerzo para conocer por primera vez con exactitud a estos últimos, es decir, a los que son atendidos por los organismos públicos nacionales y municipales, a través de un relevamiento que se está llevando adelante. De los 600.000 niños en BPS, el 40% son niños preescolares, el 50% son escolares y el 10% estudiantes secundarios. Geográficamente se distribuye un tercio en el departamento de Montevideo y dos tercios en el interior del país. Al asumir este gobierno, en 2005, los beneficiarios en el BPS eran 502.928. En enero-febrero de este año oscilan entre unos 596.000 y 602.000 niños, es decir, 100.000 niños más están atendidos que los que se atendían cuando llegamos al gobierno. En 3 años aumentó un 20% la atención de estos niños. A partir de enero de 2008 está en vigencia el Plan de Equidad, que incluye, como decíamos, la nueva ley de asignaciones familiares. En solo 4 meses, casi 250.000 niños ingresaron al nuevo sistema. La inmensa mayoría sin hacer un solo trámite en todo el país. Ello, gracias a la información acumulada y el trabajo coordinado entre su ministerio, señora ministra de Desarrollo Social, y el Banco de Previsión Social. Esto ha significado también que más de 200.000 niños que ya cobraban la asignación familiar mejoraran el monto que percibían. Unos 125.000 menores de hogares de menores recursos y unos 80.000 menores de hijos de trabajadores formales públicos y privados cobraban en general 262 pesos por mes. Y ahora, por el primer hijo en primaria perciben 700 pesos y por el primero en secundaria 1.000 pesos. Además, en estos mismos 4 primeros meses del año, unos 40.000 niños comenzaron a cobrarla por primera vez en su vida. El objetivo que tenemos planteado es incluir a 330.000 niños en el correr de este año 2008, unos 80.000 más que los que ya están incluidos, y en el 2009 alcanzar la meta de estar incluidos 500.000 niños uruguayos en este programa. Esto significará entonces que aproximadamente las 2/3 partes de los menores estarán en la nueva ley, aumentando el número total de beneficiarios y sensiblemente el monto percibido, el cual además es ahora de pago mensual y pago preferentemente a las madres, exigiéndose a sí mismo con mayor precisión y rigurosidad la asistencia a los centros educativos y al control de su salud. Los incluidos hasta el presente en la nueva ley significaron un incremento del 55% en el gasto destinado a esta prestación en seguridad social. Quiero hablar también en el plano de los derechos de los niños y en la asistencia social de la cédula de identidad al nacer. Porque cuando llegamos al gobierno, habían muchos niños que no existían, no tenían cédula de identidad, no tenían documentos, no estaban registrados. no tenían derecho a cobrar lo que sí tenían derecho por no tener la documentación correspondiente. Y por primera vez en la historia, todos los niños que nacen en el Uruguay, en las distintas maternidades, sean estas públicas o privadas, tienen desde el momento de su nacimiento asignado el número de cédula de identidad, garantizando un derecho humano esencial como es el de la identidad. Al día lunes 26 de mayo, hace dos días, hay 11.815 niños con números de cédula de identidad asignados o reservados, de los cuales 4.388 ya han concurrido a tramitar su documento, los padres, por supuesto, en la oficina correspondiente. Si bien este proceso se inició parcialmente en la maternidad del Banco de Previsión Social, en septiembre de 2007, desde enero de este año 2008, se ha venido implementando en todas las maternidades del país. Van 10.967 nacimientos en estos casi cinco meses en 41 maternidades. 1.974 en enero, 2.300 en febrero, 2.374 niños nacieron en marzo, 2.371 en abril y 1.948 en lo que va de mayo. Todos ellos ya tienen sus documentos de identidad. Este es otro ejemplo de trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado y privados. Lo ha liderado la OPP y participa el Banco de Previsión Social, centralizando los datos recibidos de todas las maternidades, asignándose, como decíamos, automáticamente el número de cédula de identidad en el certificado de nacido vivo del Ministerio de Salud Pública, en intercomunicación directa con la Dirección General de Identificación Civil del Ministerio del Interior. Hoy de mañana leíamos en la prensa de nuestro país, precisamente en el diario El País, un artículo en su página 10, creo, 11, con el título que dice Identidad inmediata a recién nacidos, y desarrolla lo que acabamos de decir. Y empieza de una manera muy bonita este artículo, el diario El País. Dice, entre comillas, pesó 3 kilos 600 gramos y midió 41 centímetros, informa un padre al salir del quirófano a familiares y amigos. Al mismo tiempo, se despliega un complejo sistema informático que permite la identificación inmediata del recién nacido y se le hacen análisis para detectar unas 20 enfermedades congénitas. El artículo es más extenso, pero voy a abreviar. ¿Qué educación hay en el tema de la seguridad social, que es otra herramienta también fundamental para distribuir la riqueza, para avanzar en la justicia social, como decía Danilo? Educación en seguridad social estamos llevando adelante en primaria y secundaria para jóvenes en general. A partir de mediados de 2007 comenzó a utilizarse por primera vez y en todo el país el cuaderno interactivo sobre derechos y obligaciones en seguridad social para los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de todas las escuelas públicas y privadas. Se editaron distribuyendo y se están utilizando curricularmente 180.000 manuales para niños y 12.000 para los respectivos docentes, especialmente elaborados en trabajo conjunto por técnicos del Consejo de Primaria y el Banco de Previsión Social. Todos los ciudadanos del Uruguay deben conocer cuáles son sus derechos y cuáles son también sus obligaciones. Y hay que empezar con los niños. Los niños tienen que saber cuáles son sus derechos. Y los mayores debemos respetar en todos los terrenos los derechos de los niños y de los jóvenes adolescentes. Y además, en el marco del Plan Ceibal, desde abril de este año, Este manual al que acabo de hacer mención se ha constituido en el primer libro electrónico, el primer e-book disponible para los participantes del mismo. Estos emprendimientos ya concretados han merecido diversos reconocimientos e interés, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El tercer capítulo al que quiero hacer referencia, la salud para niños y jóvenes. En los primeros 4 meses del 2008, y por primera vez en la historia también de este país, unos 390.000, específicamente 398.767 niños o menores de 18 años, se incorporaron al Sistema Nacional de Salud. El 44% del total de menores de 18 años del país ingresaron al Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y de dónde provenían esos niños? Hijos de trabajadores formales de la actividad privada y pública, dependientes y no dependientes, también de pequeños empresarios o trabajadores por la cuenta, hijos de productores rurales, de trabajadoras domésticas y de monotributistas, etc. El objetivo al 2009 es incluir unos 490.000 menores en el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Y al mismo tiempo se han establecido por parte del gobierno, entre otras medidas, una serie de obligaciones para las instituciones privadas y algunas públicas prestadoras de salud, con órdenes y tickets gratuitos para mejorar la calidad de vida de los niños y de los jóvenes. Se ha instrumentado el Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal. El Ministerio de Salud Pública estableció por decreto en 2007 la obligatoriedad de la pesquisa neonatal para algunas enfermedades a nivel nacional. Desde comienzo de la década del 90, el BPS es pionero de la prevención del hipotiroidismo congénito. Posteriormente, se han incluido la detección de la fenilcetonuria y la hiperplasia suprarrenal entre las enfermedades previsibles en los niños, y que hay que detectar tempranamente para poder tratarlas correctamente y que estos niños tengan una vida absolutamente normal. En el año 2007 se han realizado en el BPS 32.882 análisis. En 2007, el BPS, luego de participar de un concurso organizado por el Ministerio de Educación y Cultura con financiamiento del BID, logra dicho financiamiento para la adquisición de un espectrómetro de masa en tándem, tecnología de primer nivel internacional que se está instalando y que permitirá, como decía ese artículo del diario El País, detectar 20 afecciones en la etapa que rodea al nacimiento de estos niños. El Correo Uruguayo está trabajando en la actualidad porque será el encargado de trasladar las muestras desde todos los rincones del país para ser examinadas como corresponde en este nuevo equipo de última generación que se está adquiriendo. Pero además, en coordinación con la Facultad de Química de la Universidad de la República y el Instituto Clemente Estable, dada la capacidad del espectrómetro que se está comprando, podrán realizarse estudios e investigaciones biológicas de nuevos medicamentos que contribuirán a un mejor desarrollo de la investigación a nivel nacional. ¿Qué servicios el BPS presta en salud materno-infantil relativos a discapacidades? En la última encuesta de las que realiza periódicamente el BPS, esta vez por encargo a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, se destacó la satisfacción de los usuarios con la atención del organismo en los 6 centros materno-infantiles de Montevideo y Pando. 94% de aprobación referida a calidad en la atención clínica, seguimiento en la atención al niño y la madre, fácil acceso a reserva de consultas y citas, con mejora en la incorporación de tecnologías informáticas y de comunicación en las mismas. Disponibilidad de medicamentos, análisis y estudios necesarios. En ellos se realizan anualmente más de 90.000 consultas pediátricas, unas 70.000 de odontología infantil, más de 20.000 consultas obstétricas, 10.000 de medicina general y unas 7.000 de odontología materna. La unidad de perinatología, comúnmente conocida como Sanatorio Canzani, es la segunda maternidad del país y en el año 2007 obtuvo el premio Juan José Crotollini, única maternidad de Montevideo entre las cuatro premiadas por la calidad en la atención a las madres en todo el proceso, desde el embarazo hasta el amamantamiento. Asimismo, el BPS cuenta con el único centro nacional especializado en malformaciones congénitas y allí funciona el Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas. Por otra parte, se ha incrementado en un 50% la cantidad de ayudas especiales o extraordinarias a las personas con discapacidad, en particular a niños y adolescentes, y se ha incrementado el número y tipo de instituciones con las que se trabaja. Una mención aparte quiero hacer al programa de educación para la salud bucal escolar. El 20 de mayo, vaya qué fecha, el 20 de mayo de 2005, vista la importancia que reviste el tema de la salud bucal escolar, se creó la Comisión Honoraria Asesora de la Presidencia en dicha materia. Una vez conformado el grupo de trabajo que llevaría adelante el programa de educación para la salud bucal escolar, comienza un plan piloto en octubre de 2005 en 56 escuelas, contando en ese momento con 36 odontólogos y 10 higienistas. La cobertura en educación en higiene bucal fue, en aquel momento, en ese año, de 8.935 niños, siendo atendidos 1.822, llegando a un total de 1.456 niños recuperados, habiéndose realizado 3.900 actuaciones clínicas. Estos son números fríos. Vamos a ver que se han mejorado, se han ampliado en este tiempo. Pero yo les pido que ustedes reflexionen. Seguramente más de uno de los que aquí estamos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido dolores de muelas y sabemos lo que es un dolor de muela. Sabemos lo que es pasar noches en vela, a veces escondiendo la cabeza bajo de la almohada para ver si de esa manera aliviaba el dolor y a veces sabiendo que no teníamos a mano la posibilidad de concurrir a un odontólogo. Esto solo, el sufrimiento de un solo niño en estas condiciones, justifica que un gobierno que tiene que ser profundamente humano despliegue todos sus esfuerzos para atender la salud de los niños y de los jóvenes de todo el país. En el 2008 habíamos empezado con 56 escuelas. En el 2008 el programa se desarrolla en 230 escuelas de todo el país, integrando al programa ahora a 119 odontólogos y 25 higienistas. Al día de hoy la cobertura es de 65.437 niños. La atención odontológica en las escuelas requiere además espacios adecuados, por lo cual se realizaron obras de acondicionamiento para que pueda funcionar un consultorio odontológico en 130 escuelas de todo el país. La inversión realizada hasta el momento es de 25.372.593 pesos en el periodo 2006-2007, y esto incluye honorarios profesionales, equipamiento odontológico, instrumental, insumos odontológicos, material educativo, obras, etcétera. Se ha conformado en esta comisión, en este último tiempo, un grupo de trabajo con el fin de estudiar la posibilidad de ampliar el programa escolar de educación bucal a las escuelas rurales del país, a todas las escuelas rurales del país. Este programa está integrado por el Ministerio de Salud Pública, señora ministra, en supervisión y normativas que va a instalar, por ACE, señor doctor Baltasar Aguilar, presidente de ACE, dando profesionales odontólogos, por el Ministerio de Defensa Nacional, señor comandante de la región, prestando apoyo logístico, por ANCAP, poniendo el combustible, por el Ministerio de Economía y Finanzas, señor compañero Danilo Astori, y por Presidencia de la República, otorgando equipamiento y material odontológico. Con fecha 27 de mayo de 2008, se realizó el lanzamiento del programa de educación bucal para la zona rural, de educación para la salud bucal rural, el cual comenzará con un plan piloto en el departamento de Canelones, que se irá incrementando paulatinamente en el resto del país. El objetivo final es llegar a la cobertura de la totalidad de los niños de las escuelas rurales del país. Y recuerdo que en el país hay 1.143 escuelas rurales y un total de 19.589 niños. Al cuarto capítulo al que quiero hacer referencia, los niños y el deporte, los niños y la actividad lúdica, que también es esencial para el crecimiento y el desarrollo y para la calidad de vida de los niños y los jóvenes, y la lucha contra la droga. No voy a hablar hoy acá de los kilos de cocaína y marihuana que este gobierno ha incautado en este país. Pero voy a hablar, sí, de un aspecto que me parece realmente esencial y que se refiere a la educación física en el país. Programa de educación física escolar. El programa de educación física escolar fue creado con el objetivo de universalizar la educación física en todas las escuelas públicas de nuestro país. Es la primera vez, además, y ahora se está trabajando en el Ministerio de Turismo y Deportes, en otro programa que se llama La Escuela en Movimiento. La Escuela en Movimiento, el deporte es vida, y se instrumenta este programa que abarca a los alumnos de primero a sexto año de todas las escuelas, incluyendo las escuelas especiales y de iniciación. Es de especial interés para este gobierno llevar adelante este proyecto, ya que además de mejorar la salud y el crecimiento de los niños, se transforma en una herramienta en potencia para el aprendizaje. Estamos convencidos que este es el puntapié inicial que afirma la importancia que tiene la educación y la salud como valores esenciales en la formación de nuestros niños para el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. Y el deporte puede jugar un rol de primerísima calidad en, precisamente, dignificar la vida de nuestros niños. Y, a través del deporte, la recuperación de muchos niños que están en situación de calle, que van a tener la posibilidad de ir a un gimnasio, a realizar deportes, a salir del ocio, a salir de la calle, a ser atendidos, a inculcarle principios y valores, su atención odontológica, su atención médica, el desarrollo de su capacidad física y mental. Y quiero hacer especial referencia a un programa de Presidencia de la República que se denominó Knockout a las drogas y que intenta unir el deporte con la educación y que intenta, de alguna forma, desterrar mitos sobre un deporte que aparece violento y que realmente bien practicado no lo es, y que enseña muchos principios y valores a los niños, como puede ser el boxeo, bien practicado, bien realizado, y que ayuda, como ayudó hace muchos tiempos, muchos años atrás, a salir a muchos niños de la calle, concurriendo a estos gimnasios, aprendiendo a defenderse, pero aprendiendo también a respetar al prójimo, a adquirir valores, a conocer principios. Queremos precisar que en estos momentos tenemos instaladas en todo el país 58 academias. Cerca de 3.000 niños, niñas, niños y niñas, niñas y niños, y jóvenes de ambos sexos concurren a dichas academias, destacando, como expresáramos, que un 36% de los deportistas son del sexo femenino, que un 15% son niños en edad escolar y un 70% en edades de 14 a 28 años. Y es importante resaltar que en forma continua estamos recibiendo solicitudes de distintos ámbitos que desean unirse a nuestro programa. Nuestra prioridad es instalar las academias en clubes de barrios marginales, que si bien disponen de infraestructura adecuada, dada la crisis que enfrentó nuestra sociedad, se encuentran vacíos de público. Y quiero hablar también, para referirme a este capítulo específico de los niños, el deporte, la recreación, la lucha contra las drogas, del turismo social y educativo para niños y adolescentes. Y de un programa que seguramente no se conoce, pero que me parece es digno de ser conocido. En el Centro Educativo Martín Machiñena, o Colonia de Vacaciones, ubicada en Raigón, departamento de San José, desde hace años participan los escolares en base a un convenio entre el BPS y primaria. En 2007 participaron 1.523 niños escolares y 850 jóvenes de secundaria, 658 personas con discapacidad y 329 menores del PIAI. Por otra parte, se desarrollan actividades en este centro de integración como el programa Abuelo Amigo, entre los jubilados y pensionistas asistentes a Raigón, así como con residentes en programas habitacionales colectivos y con los menores del INAU. Los menores del INAU conviven con los que son sus abuelos espirituales en esa convivencia diaria. Y estoy seguro que bien le harán a los abuelos y a los niños que no tienen nietos o no tienen abuelos. Ahora, a fines de junio o principios de julio, se estará inaugurando una moderna piscina cerrada climatizada ahí, en Raigón, construida por el Ministerio de Turismo y Deportes, que entre otras mejoras que se vienen realizando en este complejo, integrante del Sistema Nacional de Turismo Social y también educativo del país, llevará una nueva alegría y un nuevo respaldo a la calidad de vida de estos niños. Quiero hablar también de las acciones y actividades de la Junta Nacional de Drogas dirigidas a niños y adolescentes entre el 2005 y el 2008. Y no voy a hablar, como dije, de la incautación de drogas. Voy a hablar de la profundidad de este tema, que lo otro es importante, sin duda, pero también hay que tomar medidas respecto al mismo. Voy a hacer simplemente, porque esto se alarga lamentablemente, pero bueno, se ha hecho mucho en este gobierno, se ha trabajado mucho. Ellos y los ministros que estuvieron y están han trabajado mucho. Los directores de las empresas públicas, de los servicios descentralizados. Y es tanto lo que se ha hecho que necesariamente lleva mucho tiempo tratar de explicar o de decir simplemente en títulos lo que se ha hecho en estos 3 años de gobierno. Uno, como lo decía la señora ministra de Salud Pública, el Centro de Información y Referencia de la Red de Drogas, denominado Portal Amarillo, es el primer centro de asistencia en drogas. Atiende, escuchen bien esto, atiende niños que están padeciendo este mal desde los 12 años en régimen ambulatorio y de 15 años en el régimen residencial. es una unidad ejecutora de ACE, pero tiene un consejo asesor interinstitucional conformado por el INAU, la Junta Nacional de Drogas y ahora, antes el Ministerio de Salud Pública, ahora ACE. Está en marcha una ampliación prevista a fines del 2006, se está realizando a cargo del INAU para ampliar los cupos de niños y adolescentes en esa franja etaria. Dos, el servicio de apoyo y orientación telefónico con el número 309-1020, servicio de apoyo y orientación telefónica que está destinado a orientar al público en general, a profesionales de la salud y agentes comunitarios que trabajan en este campo. Para adultos, padres, madres de niños y adolescentes que quieran consultar a este número porque tengan algún problema referido al tema en cuestión. Tres, la Junta Nacional de Drogas coordinó con el Ministerio de Salud Pública y el INAU y la Intendencia de Maldonado, señor Intendente, la creación de un centro de tratamiento que se montó en un local cedido, señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, por su ministerio. Y en eso se está trabajando y se está desarrollando una actividad bien importante. Cuatro, la Junta Nacional de Drogas, a partir del convenio con la Suprema Corte de Justicia, ha impulsado el proyecto de dispositivo de asesoramiento y diagnóstico en drogas que funcionará en el Hospital Maciel. Bueno, y podríamos seguir avanzando en más y más temas, pero ya el llanto de un niño nos está diciendo que nos hemos alargado demasiado. Pero, y lo dejamos para la próxima oportunidad, los niños y la educación, tema central y prioritario. Pero es tan largo que me extendería demasiado. Solamente voy a dar algunas referencias del Plan Ceibal, que como dijo Danilo muy bien, es realmente una revolución educativa en el país. El Plan Ceibal, como ustedes saben, tiene como objetivo una computadora por niño de escuela pública y una computadora por maestro de escuela pública. Al día de 26 de mayo, al día lunes de esta semana, se llevan ya entregadas 43.581 computadoras. A fin de junio, el número será de 65.974. Se mantiene el promedio de 1.100 computadoras por día hábil de clase. Ya se completaron, los departamentos de Florida, Flores, Durazno, Colonia, Río Negro y Paysandú. Los siguientes departamentos con entregas durante este año serán Salto, Artigas, Soriano, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, 33, La Valleja, Rocha, Maldonado, San José y la mayor parte de Canelón. ¿Cómo se entregan estas computadoras? Las máquinas se entregan luego de cumplir varias etapas previas, como ser georreferenciación de ubicación de escuelas, diseño e instalación de solución inalámbrica, instalación a nuevo de conexiones eléctricas desde la red de UTE hasta el local donde se instalarán el servidor y tomas de corriente para carga urgente de baterías. Toda esta infraestructura que no se ve hay que ponerla en juego para poder llevar adelante este programa. Instalación de servidor con rack y rejas de seguridad, entrenamiento y capacitación de maestros y directores, reuniones con los padres de los alumnos que van a recibir las computadoras. Las máquinas son entregadas por el Correo Nacional, gran valor el Correo Nacional, que lo hemos recuperado. Que lo entregan estos equipos a los directores, quienes a su vez lo entregan a los maestros, y estos son los que depositan las computadoras en las manos de los niños. No se entregan máquinas si no hay conectividad, y una vez cubierto el 82% de los niños de un departamento, se comienza con otro, dejando un equipo técnico para resolver los casos del otro 18% de ese departamento. Se capacita a los maestros. El cronograma de capacitación sigue funcionando en forma muy eficiente. En los centros de formación docente de todo el país se reúnen los maestros por zonas y se actualizan sobre la enseñanza uno a uno, un instructor con un maestro, así como en la utilización de las máquinas, de todas sus posibilidades y las que da la conectividad a Internet. Piensen por un momento, uruguayas y uruguayos, en un niño del corazón profundo del Uruguay, en un niño que viva en un apartado hogar, perdido allá en el medio del campo del interior del país, que hasta hace no mucho tiempo no sabía ni siquiera dónde se encontraba, por ejemplo, Australia. Y que en ese momento tenga la inquietud de conocer qué es Australia y dónde se encuentra. Y allá perdido en el campo, en el corazón profundo del Uruguay, con su máquina, podrá a través de Internet, buscando Australia, conocer Australia y saber que hay otra forma de vivir en el mundo. Les voy a contar una pequeña anécdota, pero me parece muy gráfica. Cuando entregamos las primeras computadoras en Cardal, en la zona de Florida, que fue una prueba, un modelo experimental, si ustedes quieren, a los niños de esa escuela y a los maestros. Es una zona, Cardal, que está en una franja de producción lechera. Los niños, bueno, recibieron su computadora, se fueron para su casa, y uno de estos niños de esta escuela, de una familia tambera, que acostumbrado a ver vacas y terneros y a ver ordeñar y etcétera, etcétera, con su computadora y él solito, por sus propios medios, vio que una vaca iba a parir y la filmó, filmó la aparición de un ternero. Para él, la cosa más natural del mundo, lo veía a menudo. Llevó luego esa filmación a la escuela, se la comentó al maestro, el maestro se la mostró a los niños de la escuela, y a muchos niños no los asombró, porque los niños de esa escuela pertenecen a una zona que han visto parir las vacas y nacer los terneros. Pero comentaron los niños con otros niños y los maestros con otros maestros, y de escuelas de Montevideo pidieron esa filmación para mostrarlas a niños que nunca habían visto parir una vaca y nacer un ternero. Pero esto tomó tal dimensión que ha sido solicitada para ser puesto por Internet a nivel internacional para mostrar el parto de una vaca, el nacimiento de un ternero, por un niño uruguayo que por primera vez tenía una computadora y demostró cuál era su inteligencia. Quiero hacer una mención especial de este programa y los colegios privados. Se están en conversaciones con las entidades que agrupan a los diferentes colegios, porque los colegios privados también han demostrado su interés en participar en este plan Ceibal. Por cierto, el nivel educativo, social y económico de los niños que concurren a los colegios privados es superior al de los niños en general, al de los niños que concurren a las escuelas públicas. Por tanto, los colegios privados que quieran participar en esta red pagarán, o los padres de los niños comprarán las computadoras para los niños de los colegios privados. Y ustedes piensen también por un momento, un niño de una condición socioeconómica muy importante que concurre a un colegio privado muy caro y que recibe una gran educación y que no conoce seguramente a los niños del interior del país, a los niños más pobres. Y piensen, por otro lado, a ese niño del corazón profundo del Uruguay, que en determinado momento, de un lugar al otro del Uruguay, se puedan conectar, conocerse e intercambiar, y saber, un niño pobre, cómo vive un niño de una clase social y económica más alta, económicamente, no intelectualmente, no moralmente, no como elemento humano, pero también el niño de una clase económica más alta, conocer las vivencias, la vida, la inteligencia de nuestros niños de todo el país. Como decía muy bien la señora ministra de Desarrollo Social el otro día, por suerte tenemos un idioma como el español muy rico en expresiones idiomáticas y en sus verbos. Y dijo Marina, por suerte tenemos el verbo ser y el verbo estar. Y dijo, los pobres no son pobres, están pobres. Y nosotros vamos a trabajar para que menos de salgan pobres. Bien, Marina. Tendríamos una cantidad enorme de cosas para decir sobre el Plan Ceibal y la educación. Y de los niños, que son la raíz de la nación. Y cuando hablamos de estas cosas, por lo menos a mí me pasa, y sé que a la mayoría de los uruguayos le pasa, se nos arruga el corazón. Tiembla nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Nos sentimos conmovidos porque estamos moviendo las raíces más profundas de un país y de una nación. Porque con esto, y así lo quisimos decir siempre, están temblando hasta las raíces de los árboles uruguayos. Porque cuando lo dijimos en una campaña electoral, se nos quiso identificar con esta frase, con la violencia. Como que de tantas cosas se nos ha acusado, como tantas cosas se han tergiversado en este país con respecto al pensamiento de la izquierda uruguaya y de sus integrantes. Cuando dijimos aquello, muchos se agarraron, algunos, los negros profetas, que dijeron que si llegábamos al gobierno iba a ser todo un desastre, si iban a ir las inversiones, no iba a haber trabajo para los uruguayos, iban a caer los salarios. Todo eso dijeron. Cuando dije aquello, se agarraron la cabeza y dijeron, ahí está la violencia, porque dijo, oh, horror, van a temblar hasta las raíces de los árboles. Y no comprendieron que lo que decíamos era que queríamos conmover la fibra íntima de todos los uruguayos para que con solidaridad, con amor al prójimo, nos entregáramos en la tarea y en el trabajo de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos tiempos. Muchas gracias. Y hasta siempre.
Damos de esta forma por finalizada esta sesión pública del Consejo de Ministros, agradeciendo la presencia de todos ustedes en este Teatro Sociedad Unión de San Carlos. Buenas noches, muchas gracias.